¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Atribuir el milagro económico chino al supuesto abandono por sus autoridades del socialismo y la adopción del camino capitalista, una interpretación que suele darse en Occidente afirmándose que el kilómetro cero fue el lanzamiento de las reformas bajo la dirección de Deng Xiaoping en 1978, es una explicación demasiado simplista y poco sostenible. Lo opina el autor del libro Los años 70 en China, Pablo Rovetta Dubinsky, que lleva relacionado directamente con el gigante asiático desde hace más de 40 años. El especialista expuso sus criterios con más detalle en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Podemos decir, sí, es verdad, China es la segunda economía del mundo, China es la primera potencia comercial del mundo, ¿no? Pero hay mucho detrás de esas frías cifras económicas, y es que China ha experimentado un desarrollo no solo económico, sino también, y lo que es muy importante, un desarrollo social que ha llevado a que el país más poblado de la Tierra haya logrado resolver en lo fundamental los problemas fundamentales de su población, que son garantizar la comida, garantizar la vivienda, garantizar una vida digna para 1.400 millones de personas. Entonces, yo creo que es el principal reflejo de ese milagro económico, que también se puede ver por las cifras, que ya digo que son muy frías, y que también se puede ver en muchos aspectos. Hace unas dos semanas enviaron un satélite con tres tripulantes y que van a montar una estación espacial, y eso demuestra que, claro, ese país tiene que tener un desarrollo industrial, tecnológico, muy, muy, muy avanzado para ser capaz de eso, ¿no? Ahora, ¿cómo se podría explicar este milagro económico? Esto daría para hablarlo muchísimas horas, ¿no? La respuesta más fácil, que muchas veces se escucha o se lee en Occidente, es decir, a finales de 1978, dos años después de la muerte de Mao, y bajo la dirección de Deng Xiaoping, China da un giro a su política económica y comienza lo que se llama el proceso de reformas económicas y apertura al exterior. Desde entonces se ha estado diciendo, y hasta ahora se dice, que lo que hizo China fue abandonar el socialismo y seguir el camino capitalista. Hay mucha gente que dice que China son capitalistas y China es un país capitalista, ¿no? Y yo, utilizando simplemente la lógica, digo, si eso fuera así, si la economía del mercado hubiera sido la responsable de este milagro económico y social de China, ¿por qué esa misma economía de mercado no ha sido capaz de resolver los problemas, los grandes problemas que existen actualmente en el mundo, de pobreza, de analfabetismo, de condiciones prácticamente infrahumanas, las cuales viven cientos o casi miles de, no sé, muchos miles, porque la población del mundo no es tan grande, ¿no? Pero vamos a decir cientos de millones de habitantes en el mundo, ¿no? Podemos poner como un ejemplo el caso de la India o el caso de muchos o algunos países africanos, ¿no? Entonces, esa es una de las explicaciones que a veces se lee o se escucha. Bueno, pues China ha logrado todo esto porque dejó atrás lo que estaba haciendo Mao, lo que había hecho Mao, el Partido Comunista, dio un cambio en su rumbo político y económico y empezó a adoptar medidas capitalistas de una economía de mercado y, bueno, pues una economía y una, hasta algunos dicen que es una sociedad capitalista. Pero para mí eso no se sostiene, ¿no? ¿Cómo explicaríamos este milagro chino? Es muy difícil de resumirlo, ¿no? En primer lugar, hay que tener en cuenta que es un proceso que ya lleva 73 años, o sea que más de 70 años, del 1 de octubre de 1949. Y comenzó con un país semifeudal, netamente agrícola, sin prácticamente ninguna base industrial, y un país que estaba siendo humillado desde todo punto de vista por varias potencias extranjeras. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no hay un kilómetro cero en el milagro económico chino. Se habla mucho, con razón, de que a finales de 1978, cuando con Deng Xiaoping comienza una política de reformas y apertura al exterior, es cuando China verdaderamente, entre comillas, comienza a desarrollarse. Pero no debemos olvidarnos que ese kilómetro cero que algunos llaman del desarrollo económico de China y que empezaría en 1978, tuvo detrás de sí muchos años, mucho recorrido de desarrollo económico. Es verdad que el camino no fue un camino fácil, es verdad que se cometieron graves errores, reconocidos por el propio Partido Comunista, y es verdad también que fue un camino lleno de dificultades. Entonces, en primer lugar, debemos tener en cuenta que este milagro económico que en teoría habría comenzado en 1978, comenzó sobre la base de todo un desarrollo económico que había empezado en 1949, entre 1949 y 1978. En ese proceso se cometieron errores, hubo muchas dificultades, pero no quiere decir que China no hubiese avanzado. Puedo dar un ejemplo, recién hablaba del tema del desarrollo espacial, ¿no? Y tenemos que recordar que ya en 1970 China pone en órbita su primer satélite. Tengo que intentar resumir lo mayor posible porque es un tema que daría para hablar mucho, ¿no? Pero ¿cuáles serían las claves? Vamos a intentar resumirlo de la mejor manera posible. En primer lugar, una de las claves fue que con sus errores y con sus aciertos, desde el establecimiento de la República Popular China en 1949, el Partido Comunista lo que buscó fue desarrollar y transformar todo un país y toda una sociedad, terminar con la pobreza del pasado, desarrollar su industria, su agricultura y dar los mejores servicios posibles a sus habitantes. Que eso se haya materializado o no en los primeros años, bueno, pues hubo años mejores, hubo años peores, como ya he dicho, hubo dificultades y hubo errores. Pero en primer lugar tenemos que tener en cuenta eso, la decisión del Partido Comunista de avanzar en ese sentido. Esa es la decisión. Otra cosa es que las medidas hayan sido siempre las efectivas o no. Y en este camino tan difícil, con dificultades, con errores, una de las claves del éxito chino, yo creo, es el de haber adoptado una política pragmática, pragmática, y en su capacidad de rectificar cuando ellos lo consideraban necesario. Ellos tuvieron muchos años intentando buscar y encontrar un camino propio de desarrollo. China no tenía un espejo, no tenía un modelo del cual copiar, no tenía un espejo donde mirarse. Al comienzo de la revolución, el único espejo que tenía era la URSS, la Unión Soviética, pero las condiciones sociales, económicas, históricas entre China y la Unión Soviética eran completamente diferentes. Lo que a lo mejor para la Unión Soviética podía ser algo positivo, no necesariamente iba a ser para China. Y por eso los chinos tuvieron que estar, o las autoridades chinas tuvieron que estar muchas décadas buscando un camino propio de desarrollo, que parece que lo han encontrado ya hace décadas, y es lo que ellos llaman, yo creo que con acierto, el socialismo con características chinas. Es la palabra que más se repite cuando se habla de China, ¿no? Intentaron dejar fuera todos los dogmas e intentaron ser lo más flexibles y prácticos posibles en la aplicación de muchas de las teorías económicas, sociales o filosóficas del marxismo y del leninismo, e intentaron adoptar y a las características chinas esas teorías para que sirvieran para su desarrollo. Otra característica muy importante de este proceso, sobre todo el proceso que comenzó a finales del 78, que fue un proceso muy paulatino, fue muy progresivo. No tuvieron lugar cambios radicales. En otros países hemos visto que, por ejemplo, de la noche a la mañana se cambiaba todo, la economía, ¿no? La política. En China fueron muy, muy, muy cuidadosos. Y hay una frase que define esto, que dice, cruzar el río pisando las piedras una a una. Dar un paso, ver si se ha avanzado, si se está seguro, preparar el segundo paso y así dar el segundo paso. Muchas de las políticas que se fueron aplicando no se aplicaron de la noche a la mañana. Desde el punto de vista geográfico, por ejemplo, se aplicaban primero pues, en una pequeña población, en una pequeña ciudad, se hacía un experimento, después de un año sacaban las conclusiones, decía, pues esto ha funcionado bien, pues vamos a ir extendiéndolo a otras zonas del país, esto no ha salido bien, no seguimos adelante o vamos a rectificar, ¿no? Entonces, este es otro elemento, el proceso paulatino, progresivo. También tenemos otro elemento que tenemos que tener en cuenta y es la posibilidad de poder trabajar con una visión a largo plazo. Que eso es una cosa que desde el punto de vista social no se puede dar en todas las sociedades del mundo, valga la redundancia, ¿no? En China ya se está planificando, se puede hacer una planificación de lo que va a ser su desarrollo económico y social, no solo a 5, sino a 10, 15 o 20 años. Y esa capacidad que tiene China de planificar a largo plazo, debido bueno, pues, al sistema político que impera en China, es una herramienta, un método viable. Y no necesariamente es viable en otros países del mundo, cuando a lo mejor no se pueden hacer planes más allá de 5 años, pues porque hay un cambio del gobierno. Yo no estoy aquí haciendo una valoración del sistema chino o del sistema de otros países. Cada país tiene sus características especiales. Lo que digo es que las características de China, en este sentido, favorecen que puedan hacer grandes planes de inversión y desarrollo con una visión muy a largo plazo. Otro factor importante, y ya con esto más o menos termino, es lo que se llama una palabra que está bastante de moda y es lo de la meritocracia, ¿no? Ahí nadie llega al poder por ser hijo, hermano o amigo de fulanito o sultanito. Xi Jinping, desde que se graduó en la Universidad de Tsinghua, por cierto, yo coincidí con el presidente Xi Jinping en la Universidad de Tsinghua, desde el mismo día que se graduó, comenzó una carrera política trabajando siempre en la administración. Empezó trabajando en lo que se llama un distrito, que es un poco el nivel más bajo de una provincia. Estuvo, o sea, en niveles gubernamentales a nivel de distrito, a nivel de municipalidad, a nivel de provincia. Estuvo en varias provincias de China siendo gobernador, siendo secretario del partido, municipalidades muy importantes como Shanghai. Y es una persona que entonces, claro, cuando llega a la Secretaría General del Partido y cuando llega a la Presidencia de la República, tiene detrás de sí décadas de trabajo y de experiencia. Y eso es un factor también muy importante. Y ya, para terminar, está claro que todo esto se hizo bajo la dirección del Partido Comunista de China. En 1949, una de las consignas más importantes, más famosas en China, decía, sin el Partido Comunista no existiría la nueva China. Y esa frase, que fue muy famosa en esos años, a mí me gusta ahora complementarla con la siguiente frase, y es que sin el Partido Comunista de China no existiría la China de hoy.